¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 ¿qué pasa, Gase? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Fenomenal, me alegro mucho por la banda, aquí estamos. Hoy en El Pirata, en el polígono de Urtiza, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Sí, señor. Aquí estamos haciendo este programa en directo para todos vosotros, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es, marianomariano.com y arroba Mentes FM, todo lo que tiene relación con las redes sociales.
Wow.
Y tenemos un WhatsApp, 01-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Tema, señor, que repito, este tema es un clásico en nuestro programa y lo ha elegido Vero Aguilera. Vero, ¿a quién escuchamos? Bienvenida.
Muchas gracias. Escuchamos un tema que a mí me tiene bailando. Bueno,
sí,
Ángel también, ¿eh?
Sí, a todos.
Blue Red Lines de Robin Tickle.
Robin Tickle, sí, señor. Y mira, mira, qué bonito. Me gusta, pero cuando hace, levanta las palmas de las manos, digo, Ángel Moreno, que lo tenemos aquí, levanta las palmas de las manos y va hacia atrás, te vas retirando cada vez más.
Sí, pero lo hago,
qué bonito.
Tiene todo un sentido. Buenas noches, lo primero, sí. Esto tiene un sentido. Tengo que hacer una declaración.
Yo pensé que lo que oficial. Tú hacías no tenía sentido ninguno.
No, no, estaba diciendo, poniendo distancia.
Ah, vale.
Es una declaración oficial de Ángel Moreno,
sí.
Para los oyentes de Mentes Peligrosas. Os quise... Eso,
os quiero y os querré.
Exclusivo,
os
¿no?
Quise, que queréis que os
quise, os quiero y os querré. Os querré. Pero
de la forma
mañana,
que queréis que os quiera. Sí. Sí.
No, es que no me deja decir ni el comienzo del programa.
Es que no dejas coitos interruptus, tío.
A ver.
Mañana es viernes.
Tengo que decir. Que
para vosotros.
Que
para mí no.
Para mañana. A ver, ¿qué es que te voy a decir? Mañana o hoy, día 22... Es la lotería de Navidad.
No se dice hoy, se dice hoy.
Vaya, bueno, hoy es la lotería de Navidad. Me va a tocar.
Sí.
Y si no os veo, saber.
Es que te ha tocado.
Que me ha tocado.
Si te toca, desapareces.
Va. Y si no me toca la lotería, ya encontraré yo quien me toque.
Yo, mira, si me permitís, tanto.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Como a. Ángel Moreno, os quiero decir lo siguiente. A ver. Yo tengo una historia que quiero contaros que tiene que ver con la Navidad.
Venga, empieza.
Tiene que ver con la lotería de Navidad.
Uh-huh.
Y tiene que ver con lo de pirarse.
¿Quieres ver lotería? ¿Tú quieres ver lotería?
No, Ángel, no.
Si por ayer no te quedas descontento, pues...
Es que parece graciosillo, porque hace un momento me dice, ¿quieres ver lotería? Me bajo los pantalones y voy a salir al gordo con dos aproximaciones.
Qué gracioso.
Con lo de la Navidad, Ángel, de verdad...
Eso no se cuenta,
Mariano. Voy a lavar la boca con jabón.
Mariano, que eso te lo he contado off the record.
Ah, pero quería contarlo en el programa.
No,
Ángel, si yo digo que sí, tú eres capaz de decir eso, de si quieres ver lotería, bájame los pantalones y verás salir a gordo con dos aproximaciones. No, eso lo ibas a decir.
No, en escaleta pone Ángel Ceba, lotería y aproximaciones.
Para que yo cuente la historia.
Está aquí escrito, ¿eh?
No tiene nada que ver.
Pero como me ha tocado la lotería, a mí ya responsabilidades... Cero.
¿Sabéis que la Lotería Nacional siempre prepara una serie de anuncios que son motivantes, muy motivantes?
El Calvo fue el mejor.
El Calvo, aquel que empezó, el Calvo, digo.
El Calvo. Raúl Álamo.
Un caldito
Raúl,
ahora vendría Raúl, muy bien.
Era Raúl Álamo, el actor.
No me acuerdo del nombre.
Bueno, fenomenal.
Sí, que soplaba la mano y salía.
Qué anuncio, qué bonito. Espera, casi con
el... Se han hecho muy bonitos. Quiero decir, en algunos las han cagado también, ¿eh? O sea, no ha sido todo maravilla.
Ya, Ángel, ya. Ya
pero pasado.
El del Calvo era bueno.
¿Te gustaba a ti, Ángel?
Sí, es que me recuerda muchas cosas.
Yo le voy a pedir a nuestro querido maligno.
Que vaya buscando
una musiquilla que sea navideña, pero que a la vez sea compatible con un relato, una historia que yo quiero relataros aquí de Navidad.
¿Y en la historia va a haber calvos?
Hay calvos.
Sí, pues tú empieza que ya verás cómo acabas.
De hecho, uno hizo un calvo. No, no hay calvos.
¿No hay calvos?
No. Hacer un calvo ya sabéis lo que es, ¿no?
Sí, que te rapas la cabeza.
No. Te bajas los pantalones y enseñas el culete.
Pero es que hay gente que no tiene el culo calvo.
Por eso es, ya va a hacer un calvo, yo qué sé.
No.
Hay culos feos.
Vamos a cambiar el tema.
¿Tú tienes un culo bonito?
No, si estamos en días navideños, pues los cojones...
Que digo que si tú tienes el culo bonito, Ángel.
Pero igual no es un dato necesario.
No, pero por saber. Sí.
Es un dato innecesario, pero... Venido al caso, es bonito.
Bueno.
¿El dato o...?
No, vamos a correr un estúpido velo. Vamos a ir a la historia de Navidad. El cuento de Navidad. Que no es un cuento, es una true story. Quiere decir que es una historia real.
¿Como las películas?
Igual.
¿Basada en hechos reales?
No, esto no es basado en hechos reales. Es la historia real. O sea, hay algunas películas que son... basadas en hechos reales que novelan, digamos.
Espera, que lo repito. Espera, basada en una historia real.
No está basada. Bueno, quítalo de basada.
Es un hecho real.
Exacto.
De Mariano.
Mío no, de una gente que yo conozco.
Espera, otra vez. Como en la lotería tengas esta suerte. Sí,
es una historia real de unos amigos de.
No eran amigos.
Ah, no. Bueno, a ver.
No.
¿De quién era? Era historia. Era historia.
Hasta ahí llegamos.
¿Sí?
Una historia.
¿Seguro?
Es una historia que ocurrió realmente. Historia real.
¿Puedo probar yo el encabezamiento?
Venga.
Una historia real.
Sí.
Contada por Mariano.
Eso es. Qué fácil.
Con lo fácil que es. Mira,
¿Y tú no lo haces fácil. Bueno.
Repíteme lo
vamos
que
a empezar.
Una historia
vamos
real.
A empezar la historia.
Contada por Mariano Mariano.
No hace mucho tiempo...
¿Ayer?
No, digo que no hace mucho tiempo... vamos a ver.
No, que ahora vas a hacer tu
medicina.
Sí,
escúchame, si me vas a estar dando por saco todo el rato, me lo dices.
No.
Y cuento otra historia para no estropear esto.
No, tú sigue.
Vale.
Tú sigue.
Bueno, no hace mucho tiempo...
¿Ayer?
No, ayer no, te he dicho que no
hace un poquito mucho más, un poquito más.
No hace mucho tiempo, de aquí hace un tiempo...
Ajá. Muy definido.
Sí, tiempo definido, hace unos años. Bien. Ocurrió lo siguiente. Todos conocemos que cuando la lotería de Navidad, que está a punto de llegar, llega el 22 en la lotería.
Hoy.
¿Cómo que hoy?
Para mí es hoy.
Mañana.
Sí.
¿Te has acostado?
No.
Pues es que no, hoy pues estoy muy nerviosa, mira, no me voy a acostar.
Ni para ti ni para ella. Ocho horas quedan para el sorteo.
Vamos a ver. Hay una persona, vamos a poner nombre ficticio porque no quiero, porque esto, como digo, es una historia real, ¿vale? Vamos a poner un nombre ficticio. A ver, el que queráis, un nombre
femenino, masculino.
Masculino, era un chico.
Juanito.
Juanito, vale, Juan. Nuestro amigo Juan, Juan.
O sea, que no, la historia no es de Juan.
A ver, es de otro señor que se llama Juan.
Vale. Pero, no, sigue, Mariano, sigue.
Se podía llamar Juan perfectamente, se llama Juan.
Yo te dejo, sigue. Es muy interesante esto. Vamos a ver.
No voy a decir el nombre, por si acaso, porque esto es una historia real.
¿Y no ocurrió ayer?
No, hace unos años.
Pero entonces no se llama Juan.
Joder, sí, le podemos Juan, pero no se llama Juan el hombre.
¡Dale, Mauro Díaz!
Vale, venga. Bueno, pues es un señor que se llama Juan. Juan, que viajó en un momento determinado fuera de su ciudad por tema de trabajo.
¿En tren?
No, él viajó en coche.
Ah, vale.
En su propio coche.
Era suyo.
Si lo explicas
era
bien.
Era suyo.
El coche sí, vamos, supongo que sería del banco porque no lo habría pagado todavía, pero vamos, sí, era suyo el coche. De propiedad es suyo. Entonces, él se dedicaba a temas de telas. Él trabaja con telas, ¿vale? Entonces tuvo que hacer.
¿Nacionales?
Sí, e internacionales. O sea, normalmente telas.
Vale. ¿Pero era en plan fino, más de seda o de
todo
pana?
De todo tipo. Él pillaba tela para todo tipo de cosas. O sea, mucha gente le llamaba, por ejemplo, para hacer los cortinajes de casas bastante importantes, casas de estas de lujo. Y entonces los cortinajes los hacía él.
Era,
o sea, no
Juan...
que los hiciera, sino que proporcionaba las telas.
¿Era Juan el Cortinas?
No, Juan, le llamaba Juan, se llamaba Juan nada más.
Pásame el teléfono que necesito una mantelería.
Pero
y a ver si.
Espérate que cuente la historia,
vale,
es que no sabemos si está vivo o no.
Vale,
o sea, hasta que no cuente la historia no sabemos. Vale,
entonces si hace años, Ángel.
Bueno, el hombre, Juan. Entonces viaja a otra ciudad diferente a la suya. Y pasa por un lugar donde venden lotería, ¿vale? Entonces el hombre dijo, pues mira, ya que estoy, voy a comprar lotería para toda la familia. Y para todos mis amigos. Ya sabéis que en Navidad compartimos
estaba
los
casado,
décimos.
¿Estaba casado?
Sí, tenía dos hijos.
Vale.
Entonces le regalaría décimos a los hijos.
A todos, a su señora, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a todo el mundo. Y a sus amigos, por la gente de la empresa.
¿Cuántos compró?
Es que no lo sé.
Vale,
sí,
vale.
Sé cuántos compró, pero no sé lo que me partió. A ver, compró 3 billetes.
Pero,
¿de 1000 o de lotería?
¿Cómo 3 billetes? ¿No iban coche?
De lotería.
De lotería.
30 décimos. 30 décimos.
Dale.
Del mismo número. ¿Por qué? Porque dijo, si toca, que le toque a toda la familia.
Y no
que le toque a uno así, a otro no tal. Entonces dijo, pues voy a llevar 3 billetes del mismo número. O sea, en total, 30 décimos. ¿Vale? Para repartir entre toda la familia.
Que serían 30 personas entonces, entre familia y amigos, 30.
Exacto.
O más. Podía haber participaciones.
Claro, el hombre había comprado, como digo... Había comprado los billetes, los 3 billetes, y regresaba a casa tranquilamente. ¿Qué hizo?
Normal.
Él llevaba una mariconera, con perdón, ese bolsito.
Uy, esas he tenido yo buenísimo.
Que lleva la documentación, sí. Y tal, y todo esto, ¿no? Y el tabaco y no sé qué y tal. Bueno,
pues
él tenía una especie de mariconera y tal, y dijo, no lo voy a guardar aquí, no sea que se me vaya a olvidar. El coche, su coche. Tenía un departamento secreto, como hay muchos coches que lo tienen, ¿sabéis?
Sí,
que hay muchos coches
sí.
Que para guardar, por poner un ejemplo, el antirrobo de las ruedas, pues lo pones ahí dinero o llevas cualquier cosa, una llave, lo que sea.
Sí.
Bueno, Ángel, ¿por qué te ríes tú? Porque tú lo has hecho.
No, sí, porque es que tengo otra anécdota relacionada con los sitios secretos de los coches.
Pero,
cuenta tú esto que es real.
Entonces, este chico, este hombre, Juan... Había comprado esos décimos, los dejó guardados en el cosito del coche y volvió a casa. Yendo a casa, cuando le faltaba pues un poco menos de la mitad del camino para llegar a su casa, tuvo una especie de ataque.
¿Un apretón?
¿Eh?
¿Un apretón?
No, un ataque de... No. Él tuvo un ataque de nervios. ¿Vale? Entonces, bueno...
Casi es peor, ¿eh?
Estaba el hombre bastante mal. De hecho, tuvo que parar en la carretera. La gente que le atendió vieron que estaba enfermo. Llamaron a una UBI. Vino una UBI móvil y lo trasladaron a un hospital. ¿Vale?
Pobrecito.
Pobre Juan, ¿eh?
Con tan mala suerte que este hombre, después hizo convulsiones, estuvo bastante enfermo. De hecho, lo llevaron al hospital, avisaron.
Bueno, a ver, perdón. Sí. A ver, ¿hizo o tuvo convulsiones?
Tuvo convulsiones.
Ah, claro, porque hizo convulsiones es como hacer un test.
Bueno, hacer tuvo convulsiones también. Bueno,
bueno pero bueno.
Tuvo convulsiones. Vale. Y entonces lo ingresaron al hospital. Entonces en el hospital dijeron, bueno, pues este hombre está bien, pero digamos que es preocupante lo que le ha pasado. Quede, vamos a mantenerlo aquí unos días.
Una observación.
Llamaron a su familia, la familia fue a visitarlo, lógicamente.
¿Y los de la lotería también, los que iba a comprar la lotería? No.
Olvídate, la lotería se olvidó de la lotería. Él guardó los tres décimos. O sea, los tres.
¿En qué terminaban los?
No lo sé.
En el sitio secreto del coche.
Del coche. Ahí lo dejó. Vale, ahí dejó los 30 décimos de lotería que tenía para repartir con toda la familia. Vale. Esto ocurrió un día 17 por la noche, o sea, la madrugada del 17 al 18 de enero. ¿Vale? Perdón, de diciembre.
Ah, digo, porque ya comprar lotería.
O sea, le regaló la lotería, pasaba el sorteo. Eso no vale. No, no,
que ya ni el niño.
Él se quedó en el hospital, lógicamente, pues eso, en urgencia y tal. ¿Qué pasa? Que esas convulsiones, ese mal rato que pasó el hombre y tal, le produjo también alguna secuela. ¿Vale? En las que hubo cosas que él no recordaba. O sea, él tuvo una especie de amnesia puntual.
Sí.
Sobre las últimas horas antes de darle el ataque.
Del impacto.
¿Vale? Entonces él no recordaba prácticamente nada. Bueno, de hecho no recordaba lo de la lotería.
Vaya tela. ¿Vale? Anda. Madre.
La familia se lleva en el coche. A la casa.
No.
Ya él recibe el alta.
Sí.
Pero
de
todo.
Del hospital.
Pero todo esto, el día 26. Recibe el alta, o sea que tuvo que pasar la Nochebuena en el hospital.
¡Ay, pobrecillo!
La familia se tuvo
que trasladar. Y sin cigalas, sin canapés.
Se trasladaron allí, lógicamente, pues imagínate, todo el mundo preocupado y tal. Pero bueno, el 26 le dieron el alta al hombre y el hombre se fue a su casa. Juan.
No sabemos en qué hospital estaba tampoco.
Donde los marqueses.
El caso es que volvió a casa, bueno, pues la familia, pues lógicamente, arropándole y cuidándole, lógicamente, como no podía ser de otra manera. Y estaban ahí, pues. Vale, y resulta que estando ahí la lotería, pues eso, guardada en el coche, que nadie sabía que estaba, pues ahí quedó. Y el hombre, Juan, tampoco recordaba. O sea, él tenía una idea de que había comprado décimos de lotería, había comprado billetes,
pero
no sabía
nada.
Cuánto ni cómo. Sí. Sabía que lo había comprado, pero no sabía ni dónde.
Ay, por
ni
Dios.
Nada, no se acordaba absolutamente de nada.
Pobre
de
Juan.
Hecho, no fue algo importante para él, quiero decir. De las cosas que él recordaba era pues cómo le había pasado las cosas, estaba en la carretera, en fin, todo esto. Y bueno, pasó tiempo, ¿vale? O sea, esto fue el 26 que él llega a casa.
Sí.
Y a partir de ese momento, pues empiezan a cuidar. Y el día 3 de enero.
Ya en un nuevo año.
Ya en un nuevo año, ya se celebra la Nochevieja, todo lo demás.
El año no nos vas a decir qué año era, pero vamos.
No. Y entonces. Resulta que viene una carta de una inspección que le habían hecho en su fábrica.
Madre, son todos disgustos, ¿vale?
Entonces le llegó una carta certificada para que le decían que bueno que habían hecho una serie de informes y que tendría que pagar no sé cuánto dinero, una cantidad importante.
Sí.
Vale, bien. Y le dijeron que si no iban a embargar su cuenta y que bueno lo que pasa con Hacienda que te amenaza, ¿no? Ya sabéis que Hacienda es como el malote del barrio.
Sí.
Que te la reviento y pues igual.
Hacienda, sí, pero Hacienda te revienta.
Te manda una carta y dice que te voy a reventar. Y tal, y dice, bueno. Entonces el hombre, pues preocupado, lógicamente. Intenta solucionar el tema, va a un banco para pedir una línea de crédito para poder, pues no sé, absorber esa deuda de alguna manera y dar unos plazos para irla pagando. Y le dicen que no.
Pobre Juan.
Que su situación económica no es la idónea y que no.
Hay días en los que mejor no te levantas y ala.
Dice, voy a hacer una hipoteca sobre mi casa, una segunda hipoteca, ya tenía una.
¿Variable o fija?
No lo sé.
¿Podía ser mixta también?
¿Es importante este o es por tocarme los cojones?
No.
Ah, bueno.
Pues por el tipo de interés.
El interés que tiene él en tocarme los cojones.
Exacto.
Claro, bueno, a ver. El tema es que el hombre al final estaba desesperado. Ni línea de crédito, el banco no le aprobó nada. Intentó una segunda hipoteca y el banco le dijo que por aquí se va a París, que no. Con lo cual el hombre se quedó bastante mal, ¿vale?
Es que así es normal que le den ataques.
Entonces ya pidió apoyo a la familia. La familia en principio le apoyaron un poco, pero luego ya dijeron, mira, tío, nosotros también tenemos nuestros problemas.
Claro. Tal.
Entonces fue...
Tengo que trabajar hoy, hoy me duele la ciática.
La cosa fue bajando, y tal y cual.
Tengo que ir con mi cuñado.
Claro, el caso es que, bueno, pues no se pudo hacer nada, porque evidentemente, bueno, pues dice, no, pasó el tiempo. Vosotros sabéis que los décimos tienen una caducidad.
Tres meses.
Vale.
Yo lo tengo apuntadito en la agenda.
Bueno, pues resulta que tres días, bueno, ya estaba, le iban a embargar la casa. Uh-huh. Estaba el hombre prácticamente tal. Había bajado un montón el tema de su trabajo, de las telas y demás. La familia, como digo, al principio le dieron bola, pero luego ya pasaron un poco del tema.
Que si quieres arroz, Catalina.
El hombre se encontraba un poco solo, la verdad, porque dijo, bueno, su mujer, sus hijos.
¿Le había dejado también la mujer?
No, la mujer no le dejó.
No, pero no estaba tan solo.
La mujer estaba ahí. Bueno, él estaba solo, me refiero al tema con la familia, porque él había colaborado con la familia, pero la familia no colaboraba. Y entonces, digo, quedaban tres días para que cumplieran el plazo de esos billetes de oro. Y en ese día él se mete en el coche y no se acordaba que había metido los billetes ahí. Pero
se va a acordar, Juan,
estuvo limpiando el coche por dentro el hombre, porque claro, no tenía para llevarlo a limpiar. Lo limpió en la mano.
A todos nos
porque
ha pasado.
Había decidido vender su coche.
Ay, pobre.
¿Qué coche era?
Voy a vender el coche, un Toyota, pero no sé el modelo. El caso es que,
¿cuántos kilómetros tenía?
No lo sabemos, no lo sabemos.
¿Diésel, gasolina?
No lo sabemos.
Es que así entonces, no se puede vender
dijo,
un coche.
Voy a vender el coche y tal. Bajó el hombre a limpiar por dentro y por fuera el coche, dejarlo niquelado para poder venderlo mejor. Y estando vendiendo, abre la casa, el sitio este donde guarda ese sitio, donde guardamos los secretos del coche. No voy a decir cuál es, para que no da pista a los cacos. No. Claro. Y saca los tres billetes de lotería.
¡Madre mía!
Y se queda mirando y dice, ahí va. Si yo tengo aquí los billetes de la lotería, y este número además me suena, claro, él pensaba, me suena, al haberlo comprado,
claro que...
me suena. De... Y no, le sonaba porque ese número había sido el gordo de Navidad.
¡Wow! No.
El gordo de Navidad. El gordo de Navidad eran 40 millones. 40 millones. 40 millones por décimo por billete. 40 millones por billete, me parece que son. Son 4 millones. 4 millones por billete.
No lo sé.
Estamos hablando de pesetas.
Un billete de 10 décimos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto te toca?
De euros. 4 millones de pesetas.
4 millones de
euros.
De euros.
Wow.
Eso, 4 millones de euros.
Lo que me va a tocar mañana, hoy.
Eran 12 millones de euros.
Sí.
Lo que tenía ahí. Porque eran entre billetes, 12 millones de euros. Entonces el hombre ve que efectivamente que tiene 12 millones de euros. Dice, pero coño, 12 millones de euros. ¿Qué hace? Inmediatamente va y se va al banco y le dice, tengo aquí 12 millones de euros, aquí están los billetes y tal. Va con un... contrata a un notario para certificar que había ingresado ese dinero en el banco e inmediatamente inicia los trámites para cobrar de la lotería.
Como tiene que ser.
Hombre, y salvar la empresa y...
Le ingresan los 12 millones. ¿Vale? Entonces, una vez que la habían... Ten en cuenta que normalmente la lotería te descuenta el 20%, excepto en la de Navidad, ¿no?
Ah, ¿en Navidad no?
No, sí.
No,
sí.
La de Navidad no.
Sí, sí.
A mí me suena que se había cambiado y no, que ahora sí.
Sí, sí. Lo siento.
Yo creo que no, ¿eh?
Llama a Juan inmediatamente.
No, tengo el teléfono, pero...
Sí, pero se quita el 20%.
Bueno,
da igual. De 12 millones del 20%, bueno, vamos, se lo pago yo.
Son 4.800. Vale. Bueno,
Sí, los ganadores del gordo, así como los segundos y terceros premios del sorteo de la lotería de Navidad, tendrán que dedicar el 20% de las ganancias a tributar ante la Hacienda Pública.
Ahí está. Bueno.
Gracias.
El caso es que...
Me ha escrito Juan, me lo ha dicho.
Este hombre con el dinero que le había tocado dijo, ya está. ¿Qué hizo? Arregló todos los temas de la empresa. Pero él no dijo nada ni a la familia, ni a sus propios hijos, ni a su mujer, ni a nadie.
Ah, ya no repartió.
Y entonces... Primero arregló sus problemas, ¿vale? Y después cogió el dinero y le iba dando a cada uno la parte alícuota que le hubiera tocado con el billete. O sea, si él le hubiera repartido a su hermano, ¿qué te voy a decir? 2 décimos.
800.000 euros.
800.000 euros. ¿vale?
Para sin él, decirle nada.
Sin decirle nada. Entonces, ¿qué hizo? Repartió, le dijeron en Hacienda, a ver, si usted cobra los 12 millones,
va a tener que pagar el 20%.
Pagar el 20%, a no ser que reparta a la gente que quiere repartir y ellos tendrán que pagar su 20%.
Pero tiene que estar por escrito.
Exacto. Él hizo un escrito diciendo que esa lotería la había comprado él, pero que se la cedía a sus compañeros.
¿Estaba yo en la lista?
No.
Ángel Moreno no...
No, ni yo lo
había. ¡No!
¿Y qué hizo? Repartió el dinero entre su familia, ¿vale? Claro, ya todo el mundo volvió a la casa.
¡Hombre!
¡Hombre, qué bien! Tal, no sé qué, claro. Y él
Juan
dijo,
es un enrollado.
Claro, y él dijo...
Juanito, qué bonito estás.
Mientras tienes la suerte oculta, también se te ocultan los amigos y la familia.
Claro.
En el momento que la aflora la suerte, vuelve a salir los amigos y la familia.
Claro. Wow.
Es una enseñanza.
Sí, sí.
Cuidadín.
Poderoso caballero, yo, el don dinero.
Y yo ahora voy a contar esa historia,
por favor,
en dos minutos. Si me toca la lotería mañana, sí, o hoy, o como queráis,
sí,
a mí no me vais a ver el pelo en toda la historia de Meta
Prensa. O sea, tú, dígame, a ti te toca y tú te vas. No dices ni adiós.
Adiós, sí. Estoy diciendo adiós hoy.
Ah, bueno.
Por si acaso.
Por si me toca.
Pero ¿no es mejor refregarlo por la cara de...?
No, 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 no.
Yo recomiendo desde aquí, si os toca, que no se entere nadie.
Vale.
Ya está, porque si te toca te van a salir amigos hasta debajo de la piel.
Yo no creo que pueda. Yo no creo que pueda. Yo últimamente ya he mantenido un secreto.
Sí. Pero es un barriga fría. Si tú no puedes mantener en secreto nada.
Sí, he mantenido, pero esto
ya
no.
Ya está un secreto que yo me sé, me lo has contado a mí, que no deberías.
Ay, anda como se puso mi hija.
Sí, tu hija no me extraña.
Que no tiene relación con mi hija.
Ya se ha hecho... Ya
no,
se,
no, no, no. No,
se ha hecho,
no, es que no es de mi hija el secreto.
Ah, vale,
no,
vale.
Es de Vero el secreto.
¡Oh, Dios mío!
Claro, es de Vero. Pero bueno, pero que está muy bien la historia. Ten cuidado cuando tienes muchos amigos.
Claro.
Cuando tienes pocos, esos amigos desaparecen. Algunos no, algunos no. Algunos vais a desaparecer por voluntad
esto,
mía.
Mira, mira,
porque
esto,
yo me vi ahí, no quiero saber nada.
Te digo que esto se ha dicho muchas veces, ¿no? Eso de que los amigos te salen cuando tienes y cuando no tienes, sabes quiénes son tus verdaderos amigos.
Exacto.
¿Vale? Pero esto es cierto. O sea, esto no es una leyenda urbana.
No, no, no.
Esto
no
funciona así. De la misma manera que hay cuentos antiguos que se hacían antiguamente, se hacían cuentos que versaban sobre la realidad de la vida.
Sí.
Y había gente que decía, por ejemplo, era muy común que la gente iba a Canarias.
Sí.
Ir a Canarias era maravilloso, ¿por qué?
Ah,
igual que ahora, también. Vamos. Ir a Canarias también es maravilloso, pero ibas y comprabas allí en los sitios donde no tenías que pagar los impuestos.
Lo del tabaco.
Yo iba
tabaco,
a
Radio
Paloma.
Cassette y tal. No
sí. ¿Has oído, Mariano, que yo iba a Maspaloma?
Sí, por lo de los desnudos, ¿no?
Claro, ya,
no.
Sí, bueno, la cabra siempre tira al mar.
Tampoco tienes que contar todo.
No,
Mariano,
te quiero decir que había gente que iba. Entonces, cuando había un dicho que decía, voy a ir a Canarias. Y entonces la gente te decía, ah, pues tráeme un pito. Eso es una frase que se hacía antiguamente, que vas a Canarias y me traes un pito, ¿vale? Y entonces...
¿Qué era el souvenir de allí?
Es una leyenda,
ah,
una leyenda. Voy a Canarias, pues tráeme un pito. Si vas a Canarias, tráeme un pito. Pues, oye, voy a Canarias, pues tráeme un pito, todo el mundo, tráeme un pito. Hasta que llegaba uno y decía, me voy a Canarias, y le decía, toma, dos pesetas y me traes un pito.
Anda.
Y entonces él le decía, el que iba a Canarias, decía, tú pitarás.
Ah, claro.
Claro, los que no pitaban eran los otros. Si tú dabas las dos pesetas, decías, dos pesetas y me traes un pito. Decías, tú pitarás. Claro, porque los otros no habían puesto nada.
Ay, las pesetas.
Las pesetas. Qué bonitas eran las pesetas, las rubias, como decían, las pesetas rubias. Más bonito que una peseta rubia, decían.
Sí. Claro, bueno. Ah, me gustan más las rubias que las pesetas.
La peseta.
Bueno, es que...
En fin.
Ángel, bueno, entre desnudos y rubias.
Que hemos llegado a las horarias ya prácticamente. Tenemos
¿ya?
que ir un pispase, sí. Vamos a tener que cambiar de tercio porque vamos a las horarias. Y luego ya la segunda parte haremos la sección de nuestra Vero Aguilera y Ángel Moreno, que tiene cosas que contarnos.
Tengo una historia verídica también como la tuya. Sobre dónde esconder las cosas en los coches.
Anda.
Ah,
wow. En lugar, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. A ver si va a empezar con las bujías y esas cosas.
No des pistas. Pues ya me has hecho un spoiler.
Vale.
Ya
vale,
no
vale,
lo
vale,
cuento.
Vale.
Bueno, ¿ya se ha enfadado?
Vamos a ir un momentito a las horarias. Como digo, volvemos en un Pispán Neon Mobile, por favor. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Y aquí estamos, somos los de antes, seguimos aquí en el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Ahí estamos, haciendo el programa en directo. Y ahora, sin más dilación, tenemos que pasar a la sección de Vero Aguilera. Verónica. Muy bien, Vero. Tengo que decirte que hemos recibido cienes y cienes de mensajes de gente que dice que le gusta mucho tu voz y que eres muy simpática y muy inteligente, eso dice la gente.
Eso es porque me han conocido poco.
No lo sé, pero vamos, la gente dice eso.
Ángel Moreno, o sea, que es su representante y nada.
Das esa sensación, ¿vale?
Bueno, si, por lo menos si engaño así a primera oída, porque no es vista, no está mal.
Digamos, no sea modesta, que no hace falta. Venga.
Bueno, os voy a hablar de curiosidades sobre la vida.
Amigo.
¿Por qué hablar de la vida siempre es bonito?
Es cierto.
¿Te lo puedo decir en francés?
Sí, claro.
Curiosité sur la vie.
Qué bonito.
Que lo he dicho bien.
Sí, le sale mejor el francés que
el
idioma. Yo
no debería hablar francés a partir de ahora.
Curiosité sur la vie.
Sur la vie.
Bien, primera, el elefante, quiero que sepáis que es el único mamífero que no puede saltar.
No, el único no. A mí, yo tampoco puedo saltar.
Los paquidermos, ya esto me lo sé yo del cole.
Eso
es. Los elefantes son paquidermos.
Paquidermos.
No pueden saltar.
No pueden saltar.
Pero por algo será.
Bueno, yo te cuento el titular de la curiosidad.
Con lo que pesan, levantan una
Por su
pata.
Morfología no pueden saltar.
Tú no habías dicho que dicen los oyentes que parezco muy inteligente. Yo te dejo el titular, ya no sé.
Es un titular inteligente y no.
Hasta ahí.
Yo puedo decir que es cierto, no he visto en mis largos años de vida y de aventuras por la sabana africana, jamás he visto a un paquidermo saltar. Claro. Ni a un tigre tampoco, tengo que decir.
¿A un tigre?
No, porque no está en la sabana.
Ah, claro.
Muy bien.
La única sabana que conozco es la que pongo en mi cama.
Hemos pillado el chiste.
Noches de humor en mentes peligrosas.
Sí, señor.
No, es que no ha entrado, ¿eh?
No ha sonado ni la música.
¿Cómo estoy?
No ha entrado.
Bueno, más curiosidades de la vida.
Un hombre llamado Charles Osborne tuvo hipo, ojo, durante 69 años.
Wow.
¡Qué dolor de pecho!
Pero eso debe ser una enfermedad.
Sí, sí, claro.
Lógicamente, ¿no?
Y de riñones, de pecho y de riñones, porque.
Y de todo, te duele todo, tío.
¿Te duelen los riñones cuando tienes hipo, Ángel?
Hombre, es que cuando te hago un ataque de hipo.
Ahora, así dice la gente, más hipo que Osborne. Yo lo he escuchado.
Ah, claro.
Que el toro de Osborne.
De Charles.
Tienen más hipo que el toro de Osborne.
Y también he escuchado saltar menos que un elefante. También.
Oye, por cierto, hablando de hipo, perdona que te interrumpa.
No, dale.
A mí, mi suegra me decía...
Perdón.
¿Tú tienes suegra?
Tu suegra, ¿Angel? Has dicho mi
es que no sabía cómo decirlo. Bueno.
Si tu suegra es tu suegra, sí, coño, ¿qué vas a decir? Vale. El bicho ese. Tendrás que decir
No, por Dios, claro.
No sé por qué te paras.
Siempre decía...
Mi suegra, pues ya está, mi suegra.
Lo oculta.
En los bebés el hipo es salud y en los big y el ya, espera, voy a decir otra vez. Es un refrán sobre,
¿te ha dado hipo?
El hipo.
En los bebés el hipo es salud.
Y en los viejos es muerte. Así que yo cada vez que me da un ataque de hipo, a mí cada vez que me da un ataque de hipo.
Y si a mí me da hipo.
Es mejor que te quedes callado, tío. Porque claro, vamos.
Pero ¿y si a mí me da hipo, en qué lado estoy? ¿En el del bebé o en el de la muerte?
Pues
ya.
Tú ya estás, no sé yo, No, yo te veo joven.
Adelante.
Parpadeamos más. De ¿cuántas veces? Venga, ¿cuánto diríais? ¿Al año?
¿Al año?
Al año.
Millones y millones de veces.
Exacto. 10 millones de veces. Más de 10 millones de veces.
Más de 10 millones.
Qué cansancio, ¿no? Eso tiene que ser cansado. Parpadeo.
Hay gente que propicia esto de hacer así con las pestañas, pestañear.
Sí, para ligar, para una miradita.
Claro, síntoma de estoy tirando los tejos.
Yo ya... Tengo los ojos cerrados de tanto parpadear, que ya es que no...
Pues ya sabemos otro dato importante.
Bueno, tenéis que saber también que la gente en general usa más cepillos de dientes azules que rojos.
Es cierto. Y ahora que lo dices, yo estoy pensando que sí, que el que tengo yo ahora es azul. El que me he quitado hace 4 o 5 días es azul también.
Ah, no, pues yo era rojo.
Casi todo es azul.
Es que si os fijáis, y esto lo he comprobado, en los paquetes estos que vienen 3 cepillos de dientes, en un tipo de color, porque suele haber 2 variantes de tonos de color, en una de ellas viene un azul oscuro
y, un azul
y en otra viene un azul clarito, pero es el único color que siempre se repite.
Se repite, sí. Si te puede venir un amarillo y un verde...
No, amarillos no hay, ¿eh?
Sí, hay, ¿cómo que no? Yo tengo amarillo y blanco, viene. Conjunto amarillo y blanco, como la bandera del Vaticano.
Yo he tenido... el penúltimo que he tenido era uno que me compré, que estaba de oferta, y era uno de la Barbie, que estaba la Barbie pintada... Era de
¿Cuánto
niños.
Tiempo hace que no cambias el cepillo de dientes, Ángel? Pues hay que cambiarlo cada 2 semanas, como mucho.
8 años.
Hombre, depende de si te lavas los dientes o no también, porque...
Mira, Las cerdas de mi cepillo de dientes parecen un sauce. Están todas caídas para abajo.
Qué tío, ver,
no sé si mira. Lo de las cerdas lo dice por sus muelas por las cerdas de...
Es conveniente una vez al mes, o sea, cada mes cambiar el cepillo un par de veces.
Si
es que te lavas bien los dientes, porque si no...
Y un cepillado de al menos 3 veces al día.
Mínimo.
Y por lo menos unos cuantos minutitos
ahí dándole caña.
Frota, frota.
Y un salino dental.
¿No era cada 3 horas?
Bueno, si le das cada 3 horas a lo del cepillado de dientes, tu salud bucal te lo agradecerá. Volviendo al azul, ¿qué pasa?
Hablando de la limpieza de dientes, es importante, después de la limpieza con el cepillo, utilizar un locutorio.
¿Un locutorio?
Claro, para enjuagarte la boca.
Un colutorio, dice.
Ah, eso, vamos.
Vale, un locutorio. Vale,
no,
vale.
Ángel, usa locutorio.
Sí, para meterte un locutorio en la boca. Vale.
Es mucho más sano. Fin.
Bueno,
volviendo al color azul, que sepáis que los búhos son las únicas aves que no... Sí, que ven el color azul. Que sí que lo ven.
¿Saben si lo ven?
Pero solo los
cómo
búhos.
¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben los científicos?
A ver.
¿Le han preguntado a algún búho? ¿Tú ves azul?
Es muy fácil.
¿No has hablado con un búho?
Pues claro. Me he puesto
aquí queremos veraces los reportajes. ¿Tú has hablado con un búho?
Son veraces porque son de Vero.
Mira, qué noche llevamos.
No, pero ya hay muchas veces que me pregunto cómo han sabido los científicos que los búhos son las únicas aves que ven el color azul. No,
y que los perros...
Hombre, le responden con la cabeza.
Pero hay que responder, no sé.
¿Y cómo saben que los perros ven en blanco y negro y en colores? ¿A qué perro le has preguntado?
Eso digo yo.
Si lo ven en colores.
Claro.
Hombre, no le habrán preguntado a ningún perro. Pero no sé si habéis visto una película que se llama Wild Wild West.
Sí.
Sí, ¿no?
No, yo conocía a My West.
Sí, no, esta está muy bien.
De Will Smith. Bueno, en esa película...
El príncipe
utiliza...
Belén.
No.
Hay muchos inventos.
Y demás tecnológicos. Utilizan, si mal no recuerdo, una cabeza humana para ver, emiten luz a través de esos ojos, esos globos oculares, para ver la última imagen que se quedó grabada en la retina. Salvo que tienen que girarla y ponerla del revés, puesto que se graba inversa.
Me acuerdo.
Entonces, si sale en una película, pues igual...
Esta es la que termina que se hunde el barco al final. Y la orquesta es la última.
Esa.
Vale. Esta la he visto yo. Bueno.
Seguimos. Los perros...
Los búhos.
Los búhos. No, estamos hablando de que los perros ven en blanco y negro. Así. Y además, los perros no pueden mirar al cielo. ¿Lo sabéis?
¿No? ¿Cómo que no?
¿Has visto algún perro mirar para arriba?
Mi perro sigue los aviones por la noche.
Pero porque se sienta en el suelo y mira.
Claro.
Pero cuando están a cuatro patas no miran.
Eso ya no lo sé.
Es imposible.
Espera, Vero.
No le da el cuello.
Vero, te tengo que hacer una pregunta. ¿Tú tienes un búho o un perro?
Yo tengo...
Un perro búho. Un perro búho.
Ah, claro.
Yo tengo un perro búho, sí. Que además es muy majo él. Se pone entre las 2 cortinas del salón para ver a quién pasa por la ventana.
Anda.
A mí me gustan los búhos, el de los búhos me gusta que no cierran los 2 ojos a la vez.
A mí me encanta.
Cierran uno, luego otro, así es una cosa como...
¿Y no será que tienen mucha legaña y se queda...?
No lo sé,
¿Tú sabes?
Se fijan un montón, ¿eh?
Tú sabes, perdona que es tu sección, pero vea...
No, aporta, por
los
favor.
Los búhos siempre se ha dicho que dan buena suerte. Y yo la última colección que hice, y de hecho tengo todavía en casa... Tuve...
¿Colección de búhos?
250 búhos de todo... Yo, a país que iba, ciudad que iba... Un búho que cogía. con la chica que conocía, le pedían, te voy a coger un búho.
Sí. Y se llevaba el búho.
Me la llevaba yo.
Buen regalito.
Búho Leonardo.
Tengo una colección de búhos.
Primero la llevabas a la habitación que tienes toda empapelada de la ciudad de Cuenca. Y luego le dabas un búho.
¿Tú sabes lo bonito que es Cuenca con búhos?
Sin vergüenza. Sí, sí, no.
¿Y qué tal es eso de ver Cuenca rodeado de ojos que te miran? De búhos.
A mí es que me encanta. Yo a mí, mi obsesión es subirme a un escenario y que me miren.
¿Y vosotros, qué tiene que ver con los búhos?
¿Os acordáis que antiguamente? No, a ver,
por Cuenca.
No. Os doy un dato histórico. En la Edad Media, cuando el rey fornicaba con la reina para que naciera el vástago,
tenía que estar un testigo.
El heredero, tenía que haber testigos. Hombre. Y de hecho, dímelo, siempre había alguien de la iglesia mirando. Alguien de la corte y tal, y bueno, y había momentos en que había, era una cantidad ingente de personas que estaban mirando cómo echaban el polvo.
Y es lo que decía, sí, se puede.
Venga, vamos a por allá. Vamos, venga.
Pero estamos seguros que solo miraban.
Hombre, no lo sé. A ver, yo por lo que he visto, lo que dicen los libros, que era,
hasta
tenía
ver.
Que haber.
No era del rey.
Tenía que haber testigos presenciales del hecho de que había ahí fornicio, vaya.
El hecho en el lecho.
Exactamente.
El hecho.
Sí. Noches de humor en Mentes Peligrosas.
El hecho del lecho. Ya no lo digo más.
Estarán cosas ya. Pero te digo más. Hay cosas en la Edad Media que si nos pusiéramos ahora a pensar, diría, madre mía, qué hecho. O sea, por ejemplo, los castillos de la Edad Media.
Sí. Pero entonces...
No tenían desagüe.
Es que no puedo quitarme de la cabeza el fornicio con público. Sí, no, es que no. Entonces es como una peli porno.
Sí, es divertidísimo.
Pero en directo.
Sí.
No, era un reality.
No sé si era... Mira,
¿tú no conoces la sala Bagdad?
Un obispo que estaba allí lo bendecía.
Es que mira, ya no me interesa ni hacer la sección. Esto era como un reality de fornicio.
Pero, ¿en serio?
Sin cámara.
Sí, que es así. Es más, tú fíjate, en un castillo, por ejemplo, los castillos que conocemos hoy, que tú lo ves y dices, ¡ay, qué bonito el castillo! Pero sí, claro, la vida del castillo, porque en ese castillo vivía gente.
Sí, claro.
Y no solamente vivía la familia del rey, estaba la guardia, sí. La familia de la guardia, la gente que trabajaba en ese castillo, pues haciendo el pan...
Sí.
Y Ángel Moreno también estaba.
Y estaban los cocodrilos que estaban en el foso.
Bueno, no inventes cosas. Aquí no ha habido nunca cocodrilos, Ángel.
Ángel, ¿cuidabas tú los cocodrilos?
Los castillos tenían...
Una rana, podía haber, pero una rana, algún ratón. Pero bueno, las ratas, por ejemplo, eran compatibles con cualquier castillo del mundo. Sobre todo aquí en España, las ratas siempre vivían en los castillos.
No, y las ranas luego la utilizaban para saber, con la orina de la reina, si la reina estaba embarazada o no,
sí,
utilizaban
bueno,
a la rana.
Pero el salto a la rana, ¿era eso?
No, pero lo que es cierto es que convivían...
Espera, un momento. ¿Tú no sabes lo que es la prueba de la rana?
No.
Para el embarazo de las mujeres. ¿Qué joven es? Pero, Dios mío.
Ángel.
Dios mío, qué joven
Ángel.
Es.
Hombre, yo no
qué
quiero.
Vergüenza la mía, ¿eh?
Digo, no quiero hacer daño con ese dato.
De hace ya mucho tiempo.
Pero tenemos que contarlo.
Cuéntalo. Cuenta la prueba de la rana, venga, adelante.
Es que, Ángel, yo no quiero hacerte daño
para
con
saber,
mi edad, pero.
En lugar del test de embarazo que usamos habitualmente,
antes se utilizaba
antiguamente
una rana.
Se hacía con una rana.
Se cogía la orina de la supuesta embarazada a ser posible reina. Porque las que no fuesen reinas no lo hacían, pero las que fuesen reinas cogían la orina de la reina, tenían una rana que la limpiaban al cogerla del foso del castillo, la lavaban antes para que la rana estuviese limpia. Entonces, una vez que estuviese limpia, le decían, a la toma, bonita. Y si le daban la orina, sí, la rana tomaba, y creo que era, si la rana se moría, era que estaba embarazada.
Hombre, pues igual el método...
¿Qué culpa tenía la rana del embarazo de la
Hombre.
Reina? Digo yo. Vamos a ver, es que...
Yo he oído algo de sentarse...
¿Eso no lo sabías de verdad?
No.
Madre mía.
Pero bueno,
qué viejo soy.
En los castillos no había un cuarto de baño como pensamos que podía haber habido, ¿no?
¿Ah, no?
¡No! Había unas salas...
¿No había bidé?
Había unas salas que estaban... había unos agujeros donde tú te sentabas en una base de madera.
Bueno,
se sentaba la gente.
Ahora se sigue sentando.
La gente se sentaba ahí para defecar. ¿Vale?
Como ahora.
Y entonces era un salón común, o sea, que la gente defecaba.
Con público también.
Sí, sí, sí.
O sea, era lo del fornicio.
Eran varios.
El fornicio y defecar toda la vez. Sí,
entonces, ¿podía haber en una sala alguien fornicando y a la vez otro haciendo de vientre?
En otro sitio, claro, no te va a poner.
Qué ambientazo, ¿no? Qué buen ambiente.
O sea, quiero decir, en la Edad Media esas cosas ocurrían. De hecho, no había un baño, digamos, que dejara. ¿Y el agua dónde iba? Pues no se iba a ningún lado.
Al foso.
Había gente que lo limpiaba,
rana.
Eso. Que lo limpiaba. Limpiaban el foso.
¿Ah, sí?
¿A la calle?
No, limpiaban el foso. Sí, sí, lo limpiaban y eso se iba llenando. Y cuando ya estaba a tope, pues iban y
tiraban de la cadena.
No, sacaban ahí a palazos.
A palazos.
Sacaban la mugre.
¿Y pagaban bien por limpiar el foso?
O te mataban si no lo hacías, que era diferente.
Ah, pues entonces no me voy a proponer para
trabajo.
No
has oído nunca eso de te vamos a llevar a las letrinas.
Eso tampoco sabrá.
No. No.
Bueno, yo creo que vamos a dejar el tema escatológico. Porque
muy bien, Vero.
¿Qué más cosas
bien.
Nos quedan, Vero, de lo tuyo?
No, yo ya he decidido que mi sección la finalizo.
Ha sido la sección de Vero, pero hemos metido el tema escatológico porque, bueno, no.
Porque
ha venido a cuento, ha venido a cuento. Pero ahora nos va a contar Ángel Moreno la historia que nos ha prometido.
Sí, sí.
Adelante, Ángel Moreno.
Os voy a contar.
Sí. No has dicho via.
No. Ah, que te gusta.
Os voy a contar.
Es que os gusta, es programa de humor y os gusta que... No.
Sí.
Os voy a contar una historia verídica y real, pero necesito música.
Vale. Adelante la música de Ángel Moreno.
Ya. Qué bonito.
Ángel, ¿y esto?
Perdóname, Mariano. Este es un favor que debo a mi amigo José Luis Pollo. Luis Pollo, que es mi amigo.
Y José Luis Pollo se llama.
No, se llama José Luis Pollo Pera, pero le llamamos José Luis Pollo.
A ver, espera, José Luis Pollo Pera.
Sí, sí, sí.
O sea, tiene el apellido Pollo primero y luego Pera.
Sí, pero se junta, Pollo Pera.
Sería
el
Pollo Pera.
José Luis Pollo.
El Pollo Pera.
El Pollo Pera.
Entonces, o Pollope.
Es que ha grabado este disco.
Sí.
Me dice que el próximo año va a ser el sustituto del reggaetón. Escucha, mira.
Sí, eso es una polca, ¿no? Parece.
No, es una versión nueva.
Es una polca.
Esto está sonando ya en todas las discotecas de España y del mundo entero próximamente, como las películas.
¿En cuáles? Para no ir, digo.
Ya te diré yo. A ver, buenísimo.
Yo conozco algunas porque yo he viajado a Colonia, en Alemania.
Sí.
Que, bueno, hombre, sí tienen las polcas ahí. ¿Dónde
el convicto? ¿En Colonia o en el convicto? De Paco Rabal.
Sí.
Vale.
Pero no, Colonia no de esa colonia. Colonia de Alemania hablo.
Yo viajo con Colonia.
Vale. Bueno, pero escucha. Callad, escucha. Mira.
Mira.
¿Qué ritmo tiene? Mira. ¿Qué swing? Mira, toda la discoteca con los brazos.
Ángel, es que bailar esto me parece un poco
ridículo. Esto va a ser un éxito.
Un poco ridi, me parece.
No, esto va a ser un éxito total, ¿eh? Pero vamos,
no sé.
Me lo veo venir, ¿eh? Pero bueno, a ver.
Adelante con la historia, Ángel.
Os voy a contar... Ay, ya se me ha ido, ¿lo ves? Os voy a contar una historia verídica y real que me pasó a los...
Espera, empieza aquí. Te haces la picha un lío y me vuelves loco, Ángel.
Espera,
por favor.
Me voy.
Vas a contar una historia que ocurrió ¿dónde?
Wow.
Donde los marqueses.
Ahí.
Roses, Barcelona.
Costa Brava.
Roses, sí.
Roses en el mar, que es una canción de Luis Eduardo Claute.
Un restaurante muy famoso se llama Roses.
Sí, también. Bueno, y Colonia. Y hasta mujeres se llaman Rosas.
Colonia, la de Invictus.
Roser.
Convicto.
Venga.
Convicto.
Adelante.
Paco Rabal.
En Roses. Bueno, ¿qué pasó?
Pues
¿qué
estaba
pasó?
Yo con unos amigos.
Sí.
Éramos tres amigos, tres hombres.
¿Estaba Pollo
tres
Pera?
Amigos, o sea, no. dos amigos y tú.
Dos amigos y yo.
¿Pero no estaba Pollo Pera?
No. Entonces estábamos pasando un fin de semana porque el sueldo que teníamos no nos daba para más. En una pensión.
A ver, espera un momento, has dicho. Te repito lo que has dicho, a ver si estoy yo.
Ya empezamos.
¿Qué has dicho?
Ya verás.
Estábamos allí pasando un fin de semana.
Sí.
Mis dos amigos y yo, porque con el presupuesto que teníamos no nos daba para más.
Sí.
¿Más amigos?
¿Te refieres al fin de semana, a más amigos o en otro sitio que no fuera la costa?
A ver, éramos...
Tres amigos, tres.
Josechu.
Sí.
El Marcial, pollo pera.
Marcial.
¿Has hecho el vasco?
No, no, no. Era de Macarena, de Baidena del Jarafe.
Joder, ¿y
José Chunguito? José,
ay, yo qué sé, pero te llaman José Chunguito.
Porque era...
¿Qué culpa tengo yo?
Era... Chicos, que me ha llegado la información. Era José Chunguito.
Ah. No, no sé. Nosotros llamábamos José Chu, el de Marena.
El de Maicena.
Y cantaba flamenco José Chu. Bueno, Marcial y yo. Que José Chu no estaba Marcial, sino que estaba José Chu y Marcial.
Te hemos entendido, Ángel. No hace falta que...
Entonces, estábamos en Roses, en la pensión Rita. En la pensión
Roses.
Rita. Vaya pensión más rica, ¿eh? Oye, los chinches... Los chinches eran buenísimos.
Ya.
Los chinches, es que eran... las chinches.
¿Y
les chinches. O sea, había de todo. Entonces, un día José Chu dice... que tenía un 127...
¿Pero dijo así?
Sí.
Dijo...
No, dijo... Ah. No, José Chu, como era de Marina, decía... Esta noche... Ay, ay, nos vamos ahí... Andor...
Tú no eres de Mairena, ¿no?
Ay, bella.
Que tú no eres de Mairena, digo.
Ya, echa un poquito. Ay,
tú no eres de Mairena.
Ay,
pues no cante.
Vale,
queridos oyentes, lamentamos que este programa no sea de televisión, para que hayáis visto esto.
Dijo, mañana nos vamos a Andorra la Bella, que no es la vieja, la Bella.
La Bella.
Andorra la Bella, que es la Bella. Y vamos a comprar, y le dijimos, oye, José Chu, pero dice, no, es que yo le dije, ya, yo necesito unos altavoces pequeñitos para ponerlos en mi habitación.
Sí.
Y me dice, digo, pero eso son más baratos, pero si nos pillan en la... Entonces había frontera y había guardias civiles. Y dice, no te preocupes.
Cuando ibas a comprar a Andorra,
sí. Dice, no te preocupes, Ángel. Dice que Marcial y yo... Marcial era mi amigo.
El otro amigo, sí.
Sí, que yo no estaba Marcial, era Marcial. José Chu dice, tranquilo que yo conozco un sitio y va, nos vamos a Andorra la Vieja. Oye, qué viaje, con el 127. Esa Andorra la Vieja, qué de montañas tiene, qué de curvas, Dios mío.
Es muy bonito.
Qué mareo.
Muy bonito.
Entonces, llegamos a Andorra la Vieja, compramos unos cuantos cartoncitos de tabaco, una botellita de whisky para...
Lo lógico, sí.
Le llevamos a Rita.
En aquella época era muy común.
Sí, a Rita le llevamos un adorno para ponerlo encima de la televisión.
Rita precioso, era la señora de la
pensión.
Pensión
la Rita, claro. Entonces le compramos un adorno precioso, pero precioso. Bueno, una andorrana con traje regional que era maravilloso. Pero
perdón, una andorrana. Ah, vale. Señora, perdona.
Es las que viven en Andorra.
Ya.
Yo le había entendido al morrana.
Yo también.
No. Ay, es que estáis pensando en lo mismo. ¿Habéis oído lo del baño? Lo de la reina.
Perdóname, ¿los de Andorra son andorranos o andorroides?
No, andorranos. Bueno, andorranos.
¿No son almorranos?
No, son
quilosa. Quilosa. Esa frase está dicha para mí. Vale. Quilosa.
Vale.
Quilosa.
¿Andorroides? Me
entonces
gusta.
Ya. No, ya creo. Llegó el momento de. Espera, que vea. Vuelvo
el
a decir.
El inicio es andorrano.
Ah, bueno, a ver, vea. Voy a continuar, venga, vosotros y yo ya continúo. A ver, entonces ya llegó el momento de volver a Roses.
Sí.
De Andorra a la Vieja hay que volver.
Tenéis que volver con el 127, con los cartones, con los bafles.
Y yo hice una parte con José Chu, porque Marcial estaba el pobre fumándose un pitillito ahí. Y dije, oye, José Chu, ven aquí. Oye, que los altavoces, si nos lo pillan, nos van a comprar los aranceles.
Sí.
Es decir, hay que pagar.
O te los quita directamente.
Te los quita. Dice, no te preocupes, que hay un sitio en el 127, este nuevo, un 127. Rojo, precioso. Hay un sitio que no nos lo pilla en la vida. Y digo, vale. Yo no vi dónde lo escondía. Abrió, estuvo... ¡Bah!
¿No te acuerdas dónde era el sitio?
Sí, en la parte, o sea, el capó de 127, en la parte de atrás, donde la rueda, donde está, pues había, se levantaba y había un hueco entre la rueda y ahí nos metió. Y dice, aquí no lo pilla nada. Yo dije, tranquilo. Yo iba de copiloto, José Chu conduciendo. Yo por entonces no tenía carnet de conducir.
Sí.
Tenía el carnet de identidad porque era preciso.
Ah, estaba más o menos como ahora porque lo tienes, pero no te sirve.
Caducado. Claro. Entonces, nos encontramos recorriendo...
Llegáis a la aduana.
A la aduana.
Ahora va a hacerlo fácil.
Sí.
Bueno, os saluda. Buenas tardes, ¿no?
Sí, buenas
sería
tardes.
Tarde,
sí. ¿Algo que declarar?
Sí, algo que declarar y
José,
nada.
No. El conductor... José Chu dijo... No, pero lo dijo más suave porque hay un guardia civil. Si le gritas eso, ya mal empezamos. Le dijo, no, no tenemos nada que declarar, dice. Y le mira la cara y dice, no, seguro. Vale. Por favor, ¿se pueden bajar todos del coche? Sí. Nos bajamos, Marcial y yo.
Porque ahí ya el Guardia Civil dijo, estos claro, pringaos.
Y dijo, entonces nos pusimos claro. detrás y el Guardia Civil dijo a José Chu, ¿puede abrir el maletero? Sí, pero no, yo no llevo nada, ¿eh? Llevo unos cartoncitos de tabaco y dice, nada, eso no hay problema. Abra, por favor, el maletero. Abre el maletero.
A ver. Mira. Levante lo de la rueda.
A ver,
por favor.
No, pero la voz de, esa voz del Guardia Civil no me suena. A ver.
A ver, por favor, ¿quiere usted levantar la rueda?
A ver, ¿por qué tiene que hablar así?
Sí, señor. Vamos a abrir, ya hace. Abre el 127. Oye, fui a abrir el maletero y el Guardia Civil, como si fuera un fuese un perro presa, se dirigió directamente a ese espacio, al hueco. Hizo fataplas y sacó los baffles.
¿Hizo fataplas?
Sí, José Chu colorado.
Fue directamente así de donde le había dicho José Chu que no había problema.
Y Marcial y yo partiéndonos de risa porque el Guardia Civil, que claro, el pobre José Chu le dijo, le canto una soleada y dice, no, tú lo que cantes, puedes ser tan tonto que este 127 lo sabe todo el mundo, que es ahí donde se esconden las cosas. Y tú, yo que, mire, si hay que pagar, dice, anda, iros. Y
pero no quitaron nada.
No, y ya cuando lo dijimos.
Mira, fíjate, si consideró que erais pringados.
Vamos, tontos.
Este
tontos.
No va a saber ni armar los baffles.
No, eso por José Chus, no por mí, porque a mí me vio cara inteligente y dijo.
Sí,
además, me miró y me dijo, por la cara de este señor, mirándome a mí.
Que es inteligente, también ha decidido guardarlo aquí.
No, yo no había estado listo. No, pero dijo, estáis en la pensión Rita en Rosell. Oye, adivinó todo. Sí. Y así fue esta historia verídica y real. Pero vamos a escuchar la sintonía porque mi amigo José Luis Pollapera.
Ángel, por favor, estamos en Navidad, tío.
¿En qué
¿cómo vas a decir Pollapera, tío? Por favor.
Os voy a decir. No he dicho Pollapera. Mi amigo Pollapera.
José Luis Pollapera.
Es el que tiene esta música tan buena que nos vamos a ir de salida. Para despedir este día, que a lo mejor.
Pero, mañana, pero vamos a ver, porque.
Que puede ser
te
mi
tomas unas
programa,
atribuciones.
Que
tú.
Va a ser mi último programa. Si pero me toca la lotería,
hombre,
mañana.
Si te toca,
dentro
si no
de unas
te
horas,
te me tendremos que seguir aguantando aquí. Ya,
déjame despedir el programa. Hoy, vale. Señores, va a ser mi último programa en Mentes Peligrosas.
Con esta
música de mi amigo José Luis Pollapera.
Es una polquería.
Es un hit. Un hit. En las discotecas de todo Madrid y de toda España.
En las discotecas, dice.
Si me toca la lotería mañana dentro de unas horas, sepáis.
Que no vuelves.
Que os quise, os quiero.
Y os querré.
Y os querré allá donde esté. Buenas noches desde El Pirata. Gracias, Mariano. Gracias, Vero. Buenas noches. Hasta mañana. O hasta nunca, si me toca.
Pues nada. Adiós. No es un poco coñazo la polca, dos minutos la de polca.
Esto es buenísimo. Esto es como el Imagine del John Lennon. Pero vamos, lo ha compuesto, parece la Yoko Ono. Vamos, no lo haría mejor.
Ahora, por favor.
Lo va a petar. ¿Qué digo lo va a petar? Esto lo está petando en toda España y me voy, que me va a tocar adiós, lo quiero. We'll be right back.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.